Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Sin topos, es prácticamente imposible acceder a la información necesaria para poder evitar un atentado en su caso. Hay muchos agentes oyendo, detectando en ciertos entornos, opiniones radicales y frecuentando pues lo que podríamos llamar amistades peligrosas para conocer números de teléfono, para conocer domicilios, viajes, contactos y demás. Después, a posteriori, vienen los pinchazos, vienen los seguimientos, micrófonos, y ya, cuando se obtienen todas esas pruebas, pues es el momento en el que llegan las detenciones.
Tienes cara de ser una chica inteligente. ¿Estarías dispuesta a defender a tu país?
Esta noche nos adentramos en el mundo de las oficinas de información, ese conjunto de personas que manejan información de excelente calidad y que algunos consideran que, en cierto sentido y en algunos casos, son el verdadero kilómetro cero de la inteligencia. Y para hablar de oficinas de información nos acompaña esta noche todo un profesional en la materia, Vicente Corachán, profesional de larga trayectoria en el ámbito de la investigación como miembro de los servicios de información de la Guardia Civil. Además, dirige su propia agencia de investigación privada. Señor Corachán, muy buenas noches y bienvenido a Código Cristal.
Muy buenas noches, hola, ¿cómo estamos?
¿Ha escuchado usted el audio que precede al programa de hoy? ¿Le resulta familiar lo que ha escuchado en él?
Sí, me resulta familiar y cotidiano, sí, verdad.
Está grabado por un ex agente del Centro Nacional de Inteligencia y basado, bueno, pues en experiencias personales que me imagino que en algún sentido serán parecidas a las suyas. Dígame, ¿está usted de acuerdo con quienes piensan que el kilómetro cero en algunos casos de la inteligencia son las oficinas de información?
Sí, realmente de ahí parte todo, por decirlo así. El kilómetro cero es de donde empieza a prepararse aquello por lo que uno está preocupado, sea al nivel que sea.
¿Qué les preocupa a ustedes, profesionales de las oficinas de información?
Bueno, en mi caso ahora, como digamos en el sector privado, lo que nos interesa siempre es averiguar aquella inquietud que tienen clientes concretos. Se aparta mucho del tema público, que entraríamos ahí en seguridad de Estado y otros detalles, ¿no? Pero en mi caso ahora mismo son esos datos personales que alguien está interesado en averiguar, sean económicos o sean familiares o de cualquier otro índole, sobre todo mercantiles, que es para lo que trabajamos muchísimo.
Y que, como hemos escuchado en el audio, pues pueden acabar con la detención de una persona.
Sí, en el ámbito privado se da menos, porque son algunos, pero no son la mayoría, y diríamos que casi el porcentaje es muy pequeño, que acaban siendo o conociéndose delitos, digamos, perseguibles de oficio, que entonces lo trasladamos a los respectivos cuerpos, depende de dónde estés, pues al que toque. Que de ahí es, de entrada, es una de las fases que tiene la, la propia inteligencia en ese sentido, información, ¿no?, que cuando se conoce pues y se ha analizado, y en este caso si no nos sirve a nosotros porque el servicio no lo requiere, y se detecta un delito o la comisión de un delito o la preparación, que a veces se detecta también, se le da la difusión que corresponde a los miembros o equipos que le toque o que creamos oportunos en ese momento.
Dígame una cosa, señor Corachán. En una oficina de información, ¿quiénes son los informantes, las fuentes humanas, ese tipo de información secreta que se da de persona a persona?
Sí, en este caso son lo que se llama los agentes, ¿no? O sea, cuando se requiere una información, lo primero que hay que hacer es mantener una reunión, eso tanto en el sector privado como en el público, ¿no? Se requiere la necesidad de algo, se mantiene una reunión y se nombra a los agentes. Los agentes pueden ser múltiples, en el caso nuestro es el día a día en los movimientos que puede hacer una persona en concreto, y luego a los lugares que vaya llegando, y de ahí la red se abre muchísimo, porque podríamos estar hablando luego de análisis de datos como pueden ser matrículas, domicilios, gestos con personas, porque a veces no podemos escuchar la conversación, pero intentamos averiguar por mediación del lenguaje, digamos, no hablado, el lenguaje que vemos con nuestra propia vista o con las grabaciones que hacemos, y en otros casos ya depende cómo, pues en aquellas grabaciones siempre legales que se hacen de conversaciones mantenidas con las personas a las que se intenta contactar.
¿Cuál sería la diferencia fundamental en su experiencia profesional que le gustaría subrayar entre lo que es la oficina de información y un servicio de inteligencia? Hay diferencias sustanciales.
Sí, las diferencias, en principio, hay pocas, a mi juicio, porque la necesidad de tanto de unas como de otras es la necesidad de saber, es decir, el obtener esa información, el que sea un medio de inteligencia como un medio de información requiere solamente en que, por ejemplo, los servicios llamados así más concretos de inteligencia, que prácticamente siempre han sido se han pasado a concretar como servicios de información, porque lo que la inteligencia es el proceso de esa información que se requiere, con lo cual para mí en cualquier concepto siempre empieza con esa información. El que sea de inteligencia no, pues requiere el que haya un interés diferente. A mi juicio entiendo que es, por ejemplo, sobre todo en los casos públicos, porque estamos hablando de defensa nacional, intercambio de informaciones que te vienen de otros países, de solicitudes de informaciones de otros países que las das para poder luego mantener otras. Eso requiere primero un cotejo, luego un análisis, y para mí la inteligencia empieza ahí, después de haber obtenido toda esa información, porque entender como inteligencia un servicio no para mí no es una palabra adecuada. Muchos recurren a ella, pero para mí la inteligencia empieza después de esa analítica de lo que has conseguido, y buscar el proceso que le ha de dar y la difusión a quien corresponda en ese caso.
Los analistas de inteligencia, ¿no? Algunos dicen que son la columna vertebral de los servicios secretos.
Totalmente, por eso digo que hasta esa labor que es la de información, bueno, es meramente eso, informativa. La columna vertebral, como bien lo dice, es a partir de ahí, esos analistas, que luego de ahí empieza otro trabajo muy grande, que es cotejarla y aprovecharla, bien sea con obtener más información en concreto, con esos agentes secretos que se han de poner, con los infiltrados, con los llamados topos, que así además empezaba el programa, que realmente es lo que mantiene información. En los servicios secretos, puramente dicho así, pues se requieren, independientemente que se pueda tildar como, pues a lo mejor como fuentes, a lo mejor un poco más alegales, por decirlo así, pues se han requerido toda la vida de intervenciones telefónicas, en este caso evidentemente por mediación de jueces y tal, cuando se le da esa necesidad imperiosa de tenerlos que hacer, y entonces pues se autorizan pues de todo, colocación de micrófonos, los seguimientos, que son más habitual, pinchazos de teléfono, Ahora con los medios que hay al alcance de todos, internet, en fin, todo eso pues a base de meter correos ahí en cuentas para analizar servicios, informaciones de este tipo, en fin, son muchas cosas las que se pueden hacer y las que se hacen.
Lo que yo sacaría como conclusión es que cualquier lugar es bueno para obtener excelente información siempre y cuando se tenga un buen topo.
Evidentemente.
Lugares insignificantes pueden ser un buen lugar donde obtener información secreta y de muy buena calidad.
Sí, sí, evidentemente. El topo es, los hay de nombres muy conocidos, ¿no? Uh-huh. Que todos hemos vivido hasta en películas, ¿no? Que porque se da luego una publicidad, eso genera una curiosidad muy grande. Pero evidentemente los topos, los infiltrados son los que generan la información más válida, porque es aquella que se la saca del centro neurálgico, ¿verdad? Es decir, es el que está sabiendo lo que se va a hacer. Por ejemplo, ahora mismo con el yihadismo, si no fueran por esos infiltrados, por esos topos, lo tendría muy muy mal, como se ha tenido con ETA, con Terra Jure, con Grapo. Es decir, son todos los que han dado la información real de cuando se iban a cometer atentados, y luego el estudio y la inteligencia, volvemos a estar hablando del mismo tema, es cómo hay que aprovecharla y cómo hay que usarla para que no se desvele la información de que hay una persona que es el que la da, mucho menos de quién la da. Por eso los servicios secretos siempre tienen el hilo de la peligrosidad en los talones, vaya.
Las oficinas de información, que nada se filtre, que nada trascienda. Señor Corachán, ¿cómo se consigue ese concepto tan importante que es la estanqueidad, compartimentos estancos de la información con la de gente que debe haber en una oficina?
Sí, sí, eso es primordial. En una oficina de información es primordial, porque de hecho cuando se empieza una información, salvo que sea algo puntual donde tiene que formar parte de varios agentes, la inicial la forma crepúsculos, por decirlo de alguna manera, que son los que van obteniendo información. El analista, en este caso, que es donde llega la información de la calle, por decirlo así, es el que la pone en un trillo para cribarla y poder sacar lo mismo que han obtenido varios agentes, poderla saber, averiguar, digamos, y ver la naturalidad de cada cosa que han conseguido. Muchas veces es la misma. Un agente no debe saber jamás que otro agente está trabajando en un tema, ni aunque sea similar, y si es diferente, mucho menos, porque las informaciones compartidas por medio de agentes se vulneran fácilmente, porque son ojos críticos muy individuales, y entonces es función del analista el que lo tiene que hacer. Y ahí le puedo garantizar que lo primordial es que nadie sepa lo que hace otro, y se cuida mucho. Cuando han habido fugas de información, siempre han sido por intereses o bien económicos o como se han vuelto a decir, de espías, doble espías, ¿no? Que se han puesto, pero bueno, eso siempre se intenta cortar con ese cortafuegos, que es la estanqueidad, evidentemente.
Y cuanto antes, ¿no? Porque el traficante de secretos ha existido siempre.
Siempre, siempre.
Y crea estragos, no solamente en las oficinas de información y no digamos nada en los servicios secretos.
Evidentemente, porque claro, una oficina que esté, digamos, que tenga una salida de información por algún lado, o sea, de uno o de más componentes, estamos hablando de que rompen la misión pura del equipo, del grupo de inteligencia. Eso se mira muchísimo. Sí que es cierto que a todos esos frentes los propios analistas ponen como cepos, por decirlo de alguna manera, para poder averiguar si lo que viene es real o está adulterado de forma voluntaria para, en fin, o bien para obtener información y podérsela pasar a otras fuentes o para saber si están engañando por pura tal. De ahí a que muchas veces se da el mismo plan de trabajo, se le da a varios agentes para poderlo contrastar. Entonces ahí se detecta siempre si hay alguien que la información la da de forma adulterada y viciada.
Uh-huh. Usted es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como Guardia Civil en excedencia. ¿Qué relación mantienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los servicios de inteligencia?
Realmente.
¿Y con un investigador privado como usted, por ejemplo?
Sí,
los de su gremio.
Por el tema, digamos, público, mucha.
Mucha. Mucha.
La relación es amplia. En este caso, CNI, de hecho, ahora CSIT, en el CNI ya se dio que cuando se formase se tenían que formar por miembros de varios cuerpos de seguridad del Estado, es decir, en conjunto, porque tenían bases de datos diferentes y cada uno podía acceder a unas bases, entonces tuvieron que hacerlo así. Era no solo los cuerpos de seguridad del Estado, como Guardia Civil y Policía, sino incluso militar, ¿no? O sea, tenían que jugarse en todos los campos y obtener información de ahí y luego poder trabajar con ella. Actualmente, evidentemente, estamos hablando de que prácticamente los agentes de campo no conocemos no se debe conocer. Yo no lo conocía en su momento y es así. No se debe conocer ni quién, ni dónde están los infiltrados, ni quiénes son los que hacen las reuniones. Las oficiales sí, cuando hablamos de en el caso que me tocaba a mí, cuando estaba en activo, era el tema Terra Iure y luego fue ETA. Los jefes eran los que se reunían tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil, reuniendo toda esa información y teniendo esas reuniones que luego se nos trasladaba a nosotros puntualmente con el interés que cada uno teníamos que trabajar. Y a nivel privado es más complicado, porque a nivel privado lo que se usa más es el contacto para obtener alguna información relevante, que siempre que sea legal, y porque nosotros no tenemos esa posibilidad de poder un mandamiento a un juez cuando vemos en nuestros trabajos una cosa que tuviéramos que averiguar, ¿no? Entonces, pues intentas, siempre que no se raye la ilegalidad, pues obtener esas ayudas para tirar de la información que queremos ir y buscar lo que realmente intentamos averiguar, ¿no? Pero sí que es cierto que también hay grupos de detectives privados que trabajan con CSIT, igual que trabajan taxistas, igual tal, que esos serían los trabajos estos que se encargan en pequeñas informaciones para ofrecer una ayuda con el disimulo de poder ser una persona normal, sin ninguna rareza y desconfianza para lo que quieras.
¿Y qué importantes son ese tipo de personas, verdad? ¿Qué importantes?
Muchísimo. Mire, una de las cosas más sencillas y que
eso, señor Corachán, si le parece, me lo cuenta usted otro día, porque estamos ya fuera de tiempo.
Ah, bien, bien.
Es interesantísimo y, bueno, pues esto no está la excusa perfecta para que vuelva usted a estos micrófonos y sigamos hablando de todo lo que se hace y se mueve en las oficinas de información. ¿Le parece?
Estaré encantado.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Ha sido un placer.
Igualmente, y gracias a ustedes.
Un mínimo error y nuestra misión encubierta falla. Un mínimo error y nuestro agente muere.
The very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Acaban ustedes de escuchar la voz auténtica del presidente Nixon, aquel 17 de junio de 1972, cuando se produce el mayor escándalo de espionaje de la historia de Estados Unidos, escándalo que termina con la presidencia de Richard Nixon. Tras este escándalo hubo un intenso debate social en aquel país, entre los que defendían la idea de enterrar para siempre el rastro del escándalo Watergate y también quienes defendían la idea de hacerle una especie de monumento de recuerdo invirtiendo una más que considerable suma de dólares. Esta noche vamos a ver en qué quedó ese debate. Y lo hacemos de la mano de toda una profesional que responde al nombre de Mary, analista de inteligencia en la empresa privada, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y además es máster en Análisis de Inteligencia por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Mary, buenas noches.
Hola, Sassi, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Has escuchado a Nixon?
Sí.
En ese momento intenso, ¿no? Que yo creo que vio todo el planeta con los ojos ojerosos de no haber dormido, incluso llorosos, según dicen algunos, cediéndole la presidencia a su vicepresidente Ford. Después de este escandalazo de espionaje, uno de los más intensos de la historia de Estados Unidos. Y ese debate que se produjo, como decía yo hace un momentito, ¿es mejor olvidarlo o vamos a hacerle un homenaje? Y el homenaje parece ser que salió ganando, ¿verdad? Porque se traduce en algo que es tremendamente actual y que todo el mundo puede ver y todo el mundo puede visitar. ¿De qué se trata, Mary?
Sí, pues mira, se trata del hotel, del mismo nombre, del Hotel Watergate. Yo siempre creo que a la historia hay que hacerle homenajes. Entonces, independientemente de que una nación se avergüence más o menos, son hechos que han ocurrido, ¿no? Y además, bueno, pues no deja de ser un escándalo que en realidad es mejor no olvidar. Y bueno, el hotel en el que se alojaron esas cinco personas, que fueron las que entraron a robar en el Comité Nacional del Partido Demócrata, que fue el principio del fin de lo que acabamos de escuchar del presidente Nixon, pues bueno, ese hotel estuvo cerrado un tiempo y bueno, en el año 2016 deciden reabrirlo. Se cerró en el 2007 y estuvo 9 años cerrado, entonces decidieron reabrirlo, pero además no ha olvidado su historia. O sea, de hecho, los nuevos dueños han hecho un gran esfuerzo por preservar esa historia en la reforma. Entonces, bueno, mantiene esa baza que le otorga al hotel ese escándalo del Watergate y pretende explotarlo. Así que, nada, como ahí comenzó la dimisión de Nixon 2 años después, porque al final fueron 2 años de investigaciones y de escándalo, pues tiene ese atractivo especial que bueno, pues que atrae a los turistas.
Sin duda, Estados Unidos no ha querido deshacerse por completo de este momento de la historia, ¿no?, del espionaje en Estados Unidos. Se dice que por algo más de $400 la noche, unos 380 euros al cambio, puedes pasar un fin de semana en un lugar de altísimo voltaje en cuanto a espionaje se refiere, este rehabilitado hotel.
Sí, pues mira, todo el hotel mantiene ese aura, ¿no?, de aquellos años y ese aura del espionaje y de lo que haya ocurrido. Pero es que además tiene un montón de detalles muy concretos. Por ejemplo, las habitaciones 214 y 314, que son las mismas en las que se alojaron estos ladrones de los que hemos hablado, pues están decoradas con cuadros que hacen referencia al escándalo y a la dimisión del entonces presidente Nixon. Luego, además, las llaves de las habitaciones están grabadas con una frase que es no hay necesidad de forzar la puerta, no need to break in, ¿no? También en referencia, bueno, pues a ese robo, ¿no?, de la sede nacional del Partido Demócrata. Y luego, por ejemplo, los bolis, que además te los puedes llevar si quieres, están también grabados que pone robé este bolígrafo en el Watergate Hotel. Uh-huh. Entonces, bueno, además tiene otros detalles como que algunos de los teléfonos de la recepción hacen referencia a fechas, ¿no? Pues la fecha que has comentado tú antes de la dimisión o la misma fecha del robo en sí. Entonces, bueno, el hotel sigue siendo un hotel de lujo, como era entonces, y es bastante caro, pero bueno, el espionaje vende y los escándalos también.
Fíjate, si vende, que no han querido olvidarse de esa fecha negra del espionaje estadounidense de todos los tiempos, ¿no? No han querido olvidarlo, sino que han querido homenajearlo. Me encantaría esta noche no desaprovechar el tema para poner la lupa en estos dos personajes, Nixon y JFK, el carismático JFK, porque tú además eres un especialista en ciencias políticas, y sí me gustaría que hicieses algún apunte con respecto a estas dos tan distintas personalidades, ¿no? JFK significaba lo nuevo de lo nuevo, el carismático político del futuro en Estados Unidos, ¿no? El que protegía los derechos sociales, la cultura, a la gente necesitada. Mientras que Nixon tenía una obsesión, el Partido Demócrata.
Sí.
Estaba obsesionado.
Sí, a ver.
No exageramos si decimos esto.
No, que va. De hecho, pues el Watergate está relacionado también con esa obsesión, ¿no? A pesar de que Nixon batió récords de votos como candidatos, la gente que lo conoció o gente que ha hablado de él dice que era una persona sin carisma y probablemente pues llena de complejos e inseguridades, todo lo contrario que Kennedy, ¿no? Entonces, bueno, esas inseguridades que tenía es lo que quizá le hizo que tuviera la necesidad de controlar todo y esa obsesión por destruir a sus rivales, entre otros pues a los Kennedy, no solo a John Fitzgerald, sino también a su hermano Ted. Entonces, bueno, Kennedy representaba la modernidad y su rivalidad empieza en el primer enfrentamiento retransmitido en directo de la historia de la televisión mundial, que es el debate que tienen Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy el 26 de septiembre del 60, que Kennedy gana y es presidente. Porque ahí se expone muy bien la diferencia que había entre los dos candidatos, ¿no? Lo que hablas de una persona con más complejos o más inseguridades y otra que representaba, la modernidad.
El futuro, la modernidad, sí, lo nuevo de lo nuevo. Uh-huh. El caso es que este homenaje que han hecho a un caso tan escandaloso como fue el Watergate en su día y que, fíjate, del que décadas después todavía seguimos hablando en los programas que nos dedicamos a estas cosas, tanto las facturas, documentos de registro, papeles administrativos, el hilo musical. Todo recuerda a ese momento de la historia del espionaje y se pueden reservar, como decíamos al principio, las habitaciones de los protagonistas materiales del caso, la 214 y la 314. Parece que estamos haciendo aquí promoción del hotel, no, simplemente es un lugar que si pudieran hablar las paredes, pues cuántas cosas nos contaría, ¿verdad? De la historia del espionaje, Mary, lo tenemos que dejar aquí. Yo sé que se nos quedan muchas cosas por decir.
Un montón,
pero en otro momento. En cualquier momento podemos retomarlo. Ya sabes que el tiempo en radio va como va. Ha sido un placer tenerte en estos micrófonos. Muchas gracias.
Igualmente, es así. Muchas gracias.
Y hasta pronto.
Hasta pronto.
Dale un beso y aprovecha para ponerle el indetectable micro en su chaqueta.
Esta noche estuvo en la realización Fernando Hornero y en la coordinación técnica Víctor Úbeda. Si les gusta a ustedes el espionaje, descubrir con nosotros sus pasadizos secretos, sus puertas más oscuras, ya saben cómo y dónde encontrarnos. Muchas gracias por estar ahí.